Bueno, pues lo dijimos al comienzo de esta mañana radiofónica. Hoy queríamos abordar un asunto interesante, un asunto que hace tiempo que es un run-run que poco a poco se va comentando a más, que tiene su importancia también. Me refiero a la llegada del euro digital, que, ojo, no hay que confundir con el Bitcoin o las criptomonedas. Las criptomonedas son un tipo de producto de inversión basado en una tecnología digital de bloques muy, muy compleja, que además tiene una enorme volatilidad. Esto está pensado más bien para los que saben invertir muy bien y asumen riesgos grandes, y o aquellos que viven en un país con una moneda tan, tan, tan desastrosa que les compensa poner una parte de sus ahorros en algo tan volátil como el Bitcoin, porque su moneda nacional es incluso peor. Pero no, de lo que vamos a hablar hoy es de la moneda digital, que sería más bien el euro que todos conocemos y que en parte ya es digital o es gaseoso a ojos de la gente, porque tú ya no tocas dinero físico cuando pagas o cuando recibes tu nómina. Bueno, pues que a eso, con esto del euro digital, le quieren dar una vuelta más de tuerca. Por lo menos es lo que nosotros hemos entendido, en la línea de hacer desaparecer un poco más el dinero físico. Y de esto se está hablando más últimamente porque ha sido la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la que ha confirmado que el proyecto está en marcha, haciendo además este tipo de reflexiones.
En nuestra consulta pública, el 43% de los encuestados calificó la privacidad como el aspecto más importante del euro digital, muy por delante de otras características. Queremos garantizar un alto nivel de calidad de privacidad para los usuarios del euro digital, pero el anonimato total, como ofrece el efectivo, no parece una opción viable, en mi opinión. Sería contraria a otros objetivos de política pública, como garantizar el cumplimiento con las normas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.
Como el dinero físico, dado su anonimato, todavía se utiliza para blanquear o para cometer crímenes, lo bueno de la moneda digital, dicen, es que se lo pondría más difícil a los malos, porque la moneda digital, como ya pasa con los pagos con tarjeta de crédito, deja huella, se sabe quién ha pagado, cuánto ha pagado, a quién, dónde y cuándo, ¿no? Problema, que todo lo que sea avanzar en la moneda digital, como ha señalado la señora Lagarde, va en contra de la privacidad de la gente, y muchos dirán, oiga, que no todo es delinquir, que yo simplemente, a lo mejor, lo que quiero es, si tengo una cuenta con mi marido o mi mujer y no quiero que se entere, pues yo qué sé, que me estoy gastando un dinero o sacando un dinero que luego le doy en billetes a mi nieto para que se compre la moto que me ha dicho mi marido, no le compre la moto y yo y se la quiero comprar y que no se entere, pues eso es un grado de privacidad que no quiero perder. O si voy, yo qué sé, a ponerme pechos o pelo a una clínica, quiero pagar en efectivo, que la gente no se entere. O quiero tener un colchoncito de dinero físico en mi casa para estar más tranquilo, no vaya a ser que algún día el ordenador haga plum, se apague y no hay dinero. Bueno, pues todo este tema está encima de la mesa, la gente está empezando a escuchar, euro digital, esto es Bitcoin, no es Bitcoin, no. El euro digital es una cosa que parece que se pone en marcha, y creo que lo mejor hasta ahora de la mañana, en un día como hoy, es hablar con alguien que nos puede sacar de dudas o centrarnos un poco más el tema. Estoy pensando, por ejemplo, en José Manuel Márquez Sevillano, que es el director de innovación financiera del Banco de España. Don José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, y encantado de estar aquí con vosotros y espero poder aclararos las dudas que tengáis, aunque lo has explicado muy bien en la introducción.
Pues mira, esa es la primera duda que yo tenía. Digo, lo mismo me está escuchando don José Manuel, está diciendo cada tontuna el Sergio Barbosa este. Quiero decir, en principio es lo que estamos hablando. Iríamos a tener menos dinero físico, que yo no sé si el objetivo final es que desaparezca por completo.
En principio es lo que has estado comentando, Sergio. Es decir, efectivamente, el euro digital no se trata de crear una nueva moneda ni de crear un método de transacción que tenga un valor distinto. Es exactamente igual que los euros actuales, que los euros que tenemos en billetes, pero representados de modo digital, con lo cual supone que el pasivo, lo que está detrás, es el Banco Central, a diferencia de lo que son las transacciones que hacemos con tarjeta o las opciones que hacemos desde nuestra cuenta corriente, donde el pasivo, la responsabilidad está en los bancos comerciales que mantienen esas cuentas. Parte del sistema se mantiene porque garantizamos que se conviertan uno a uno. Es decir, que cuando yo voy a un cajero y saco dinero efectivo, lo que estoy haciendo es cambiar dinero de banca comercial por dinero en efectivo. Esa convertibilidad, esa posibilidad de cambiar de dinero de banca central a dinero de banca comercial es lo que hace que estemos seguros en el sistema y lo que tengamos confianza en el mismo, y que la gente prácticamente no distinga y no diga, no, ahora estoy utilizando dinero de banca comercial o dinero de banca central. Esto es lo que queremos mantener con el euro digital de cara a futuro. Es decir, que en un escenario donde se utilicen cada vez más los medios digitales, donde cada vez la gente demande más medios digitales, siga existiendo esa posibilidad. Ya tenemos espacios, como el entorno del comercio electrónico, donde no podemos cambiar, donde tenemos que hacerlo con dinero de banca comercial y no hay posibilidad de utilizar el dinero de banca central. Lo que estamos es preparándonos por si hay un escenario en el que se usa menos el efectivo o en el que se usan mucho más los medios digitales o en el que surgen nuevas formas de pagar digitales, que pueda existir esta conversión con el dinero de la banca central. Nuestro objetivo no es desplazar, no es hacer que la gente use menos el efectivo. Es estar preparados para que en un escenario en el que pueda usarse menos o en el que surjan nuevos entornos en el que se usen otros medios de pago, esa convertibilidad, que es parte de lo que garantiza la seguridad en el sistema, siga existiendo.
Hay gente que se pregunta, por ejemplo, ¿esto cuándo entraría en vigor y cuándo lo notaría el ciudadano de a pie?
Bueno, esto, por ponerlo en contexto, esto es una iniciativa que casi todos los bancos centrales, casi todos los países están haciendo, porque todos ven que hay un cambio en los medios de pago, ¿no? Cuando analizamos y vimos que efectivamente que puede haber, no sabemos si van a ocurrir o no, pero puede haber escenarios donde puede darse esa situación, donde la gente utiliza cada vez más los medios digitales, queremos garantizar esa convertibilidad y esa competencia. Fíjese que al final estamos dando un medio de pago público que garantiza que siempre haya algo alternativo a los medios de pago privados, con lo cual evitamos que haya una concentración de mercado en torno a los medios de pago privados y siempre haya una garantía pública con unas características, ¿no? Cuando vemos que esto está pasando, todos los bancos centrales pues se ponen a trabajar. Cuando vemos lo que implica, sabemos que es muy complicado, con lo cual es un proceso largo y complejo. El calendario que tenemos en mente, actualmente estamos en lo que se llama como un proyecto de investigación, que básicamente es ver las características que debería tener ese euro digital, que implica cantidad de cuestiones. La previsión es que este escenario de investigación, para lo cual también hay que tener en cuenta legisladores europeos que tienen cuestiones que decir, con los temas de privacidad que mencionabas antes, esté finalizado en octubre del 2023. Esto se lleve al Consejo de Gobierno del Eurosistema. Esto es un proyecto del Eurosistema en el que participa el BCE y todos los bancos centrales nacionales de la zona euro. Y a partir de ahí el Eurosistema decida si seguimos o no en este proyecto. Se iniciaría en ese caso, en el caso de que se decida, una fase de producción y testeo que podría durar en torno a 3 años más. Uh-huh. Y entonces estaría listo. Para tener una referencia, China, que está en una fase ya de experimentación, de modo real, casi en producción, ha estado con el proceso casi 7 años.
O sea, que la cosa va para largo. Si hubiese, un rechazo social de la gente que tuviese miedo o que no lo acabase de entender bien, ¿esto se podría echar para atrás? ¿O es una decisión que si la toma el Banco Central Europeo o la Unión Europea en su momento, a través de la Comisión o del Consejo Europeo, del Consejo de los Gobiernos de la Unión Europea, esto sería para todos los países? ¿Cada país podría tener potestad para ver en qué grado se aplica el euro digital o esto todavía está muy, muy en pañales, este tipo de reflexiones?
Bueno, este tipo de reflexiones hay que avanzarlas, pero por dejar claro algunas cuestiones que creo que son importantes en la pregunta. Una de las características que tenemos claro que tiene que tener el euro digital es que sea fácil de usar y accesible a todo el mundo, y por tanto no discriminar entre países. Es decir, es una iniciativa a nivel europeo, no se pretende discriminar en unos sitios sí y en otros no, y se quiere además que sea fácilmente accesible para todo el mundo. Uh-huh. Que se use más o menos, aquí es importante lo que decía al principio, disponer de esa alternativa pública de pago que crea las bases de cómo tienen que ser los medios de pago en el entorno digital y que a la vez sirve para dar competencia y para dar resiliencia al sistema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a lo mejor el uso no es tanto como son los medios de pago privado, pero es importante tener esa alternativa en el sistema. Uh-huh. Y en todo caso, como decía, se pondría en marcha para todos los países de la zona del euro en el caso de que se tomase la decisión.
Y una última pregunta. Cuando usted está lanzando un mensaje de tranquilidad, bueno, esto es un medio de pago público, si cuando ustedes escuchan a la gente decir o corre en redes sociales mensajes como ojo con esto porque quiere decir que van a tener todo el control de tu dinero de forma digital, no lo vas a poder tocar físicamente, o ideas como cuidado porque si es digital pueden incluso programar una parte de tus ahorros caduque y te obliguen a gastártela en un tiempo determinado porque si no lo pierdes, desapareces. Cuando usted escucha este tipo de cuestiones, ¿cree que están fuera de lugar o sería una posibilidad técnica que no hay voluntad de aplicar? No sé cómo qué piensa usted cuando escucha este tipo de cosas.
Bueno, aquí en primer lugar, como decía la presidenta, la privacidad es un aspecto muy importante que han puesto de manifiesto. Esto es un proyecto que tiene grandes implicaciones, es una herramienta básica para el funcionamiento de nuestra economía y, por tanto, hay que escuchar a todos los participantes, incluidos los ciudadanos con los que tenemos varios foros de comunicación abiertos. Y, efectivamente, la privacidad es crítica para ellos. Aquí nuestra propuesta, vamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de vista de los bancos centrales no tenemos interés en tener, no tenemos ningún tipo de interés en ver las transacciones, en seguirlas o en suministrarles información al resto de autoridades públicas, más allá de lo que implica el cumplimiento con las normas de blanqueo y prevención de blanqueo de capitales, que deben de cumplirse en cualquier caso. La parte de la innovación o de las cuestiones que se pueden añadir, la idea es que se deje en el sector privado. Esto es una idea que se emite desde el sector público, pero se distribuía con la ayuda de las entidades privadas supervisadas, y ellas pueden añadir servicios adicionales como la programabilidad. En todo caso, las cuestiones de programabilidad o las cuestiones de servicios añadidos que se incorporen tienen que cumplir, por supuesto, con las normas que decidan las autoridades públicas democráticamente elegidas y que pueden incluir pues políticas que consideren adecuadas. Nuestra labor aquí es ver lo que es técnicamente posible y que sean las autoridades las que decidan qué tipo de instrumentos quieren desarrollar, que cumplirán con los valores, desde luego, que tiene la sociedad europea.
Uh-huh. Bueno, pues creo que algo nos ha quedado un poco más claro sobre esta cuestión, que bueno, octubre de 2023, primeras conclusiones, es decir, esto no es inmediato, pero sí que está en marcha, y ya vemos, los chinos, por ejemplo, llevan ya 7 años con el asunto, y puede ser el futuro que lo podemos ver dentro de un tiempo, si tenemos suerte y no nos recoge el señor mañana mismo. Quiero decir que no es una cosa a 50 años, pero tampoco para mañana. José Manuel Márquez Sevillano, director de Innovación Financiera del Banco de España. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias, Sergio, y a vuestra disposición para cualquier aclaración.